Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del fútbol, exclusivo de Footbox.
Seguimos en A Que No Te La Sabes, episodio número 16. Yo sé, me han llegado un chingo de mensajes a la cuenta del Tito Villa también en estos días, de martes a jueves. Ya quiero la segunda parte, ya quiero saber más del Tito. Ya perdonó a los dirigentes del Cruz Azul. ¿Por qué le dieron esa salida? Porque como bien dijo, pues es incómodo estar donde no te quieren estar, pero hay veces que el que no te quiere es el que se debería ir. En fin, todo eso ya lo platicamos. Y otra vez, aplausos de vuelta, mi querido Tito, en este jueves, donde ya se jugará entonces la semifinal de este Cruz Azul. Que quiero tus sensaciones de cómo lo ves futbolísticamente a un Juan Reynoso que no ha tenido sus piezas, que no ha tenido cuadro completo, fechas FIFA, partidos amistosos en Estados Unidos quizás innecesarios. Pero puede ser el partido del año, Tito, de cara a, bueno, evidentemente si se llega a la final ese lo será, de cara a un triplete, liga, campeón de campeones y quizás campeones de CONCACAF. Bienvenido de vuelta.
¿Qué tal, Pipe? Seguimos con la platiquita, es un placer.
¿Qué te estás tomando ahora? ¿Nada? ¿Una cervecita?
No,
¿un matecito?
No,
¿todo bien?
Nada, me agarras en pie tranquilo. Y más cuando eso, tenemos que hablar de la máquina. No me puedo volver loco, hay que estar calmado. Y sobre todo para hablar de lo relevante del partido del día de hoy. ¿Qué sensaciones me ha dejado la máquina? Creo que, y lo decíamos, ¿no? Cuando iniciaba la temporada, se le dio la seriedad correspondiente al partido de campeón de campeones, donde Juan Reynoso optó por no descansar a la gente que había ido a Copa América, los llevó, los hizo jugar, armó el equipo más competitivo posible que tenía y consiguió el objetivo. Un título, el primer título a la bolsa, el primero que se jugaba lo metió a la bolsa. Obviamente después vino el resto, ¿no? Vino Copa Oro y vino Juegos Olímpicos, es ahí donde a Juan también le quitan a elementos importantes del equipo. Aunado a eso, estas seguidillas también de partidos de eliminatoria que hubo posteriormente a estos eventos que hablamos. Y Juan nunca pudo contar con el plantel completo, estamos hablando desde inicio de temporada, incluso con mucha gente sin hacer pretemporada. En esa famosísima rotación, a la cual me parece Juan Reynoso le sacó mucho provecho, no solamente este torneo, sino desde el pasado, obviamente que el accionar del equipo mermó. Esa es la realidad. No estamos viendo a ese Cruz Azul, porque el torneo pasado había variantes, había rotación, pero con el plantel completo.
Se hicieron veintitantos cambios en ese torneo de alineaciones, sí.
Exactamente. Había rotación, pero dentro del plantel completo, digamos. Por ahí descansaba jugadores importantes, pero estaban en la banca. Ahora ya dentro de esta rotación, muchos no estaban, había muchos jóvenes también. Juan siguió apostando por recuperar gente, le dio posibilidades a Peña, le dio posibilidades a Pacerini. Me parece que el defensa, de alguna manera empezó a mejorar su accionar. Pacerini, yo realmente, más allá del gol del fin de semana, lo veo muy lejos de... Sí. Ya no sé ni de qué nivel. Si
de San Luis o de Necaxa, que tampoco lo aprendió.
Sí. Necaxa no tuvo nivel. Nos tendremos que remontar a Chile, donde hizo goles, porque aquí es el primero que hace en Cruz Azul. Digo, hizo un par en Necaxa, si no estoy mal, de penales.
Exacto, sí.
Pero después ha pasado.
Sí, no está como categorizado para Cruz Azul. Pero te quería preguntar, ¿triplete o doblete? Vamos a ver, quizás de pronto me dirán, no, bicampeonato. Pero si se sacrifica por estas circunstancias la liga, ¿es consuelo ganar la CONCACAF?
No, pero
si se suma que sería en el año futbolístico un triplete internacional, el local más el campeón de campeones.
Sí, ahí va eso, Pipe. Creo que Cruz Azul le vuelve a dar la seriedad posible cuando tiene el otro partido importante del semestre, que era el partido de ida con Monterrey. Obviamente, en ese querer juntar de nueva cuenta a los futbolistas más relevantes de la noche a la mañana, porque hubo liga media semana, tuvimos que juntar a todos y ahora sí, ponerlos a accionar y ver la versión que vimos de Cruz Azul la temporada pasada, le costó muchísimo, porque no lo tuvo durante toda la pretemporada ni lo tuvo gran parte de las primeras fechas a ese plantel. Entonces, le costó muchísimo el partido de ida. Esa es la verdad. Gudiño estuvo en plan grande, si no Cruz Azul se hubiera traído una desventaja mayor.
Sí, sí.
Y de alguna manera es lo que me preocupa para este partido de vuelta, porque Cruz Azul no ha vuelto a tener a su plantel completo, no ha puesto a accionar a sus mejores futbolistas dentro del terreno de juego en una jornada o en un partido importante, y eso se ve. Eso se ve, se vio, y esperemos que no sea el caso, ¿no? Desde esta noche, que podamos ver la mejor versión de Cruz Azul. Pero ese es mi único miedo, ¿no? El tiempo que no ha tenido Juan para pulir ese accionar, que sabemos que con tiempo y trabajo lo ha hecho, ya lo ha demostrado la temporada pasada, no es nada nuevo. Creo que la Liga ha tenido que tener un poquito de paciencia en esta transición, Pipe. A la Liga
y con varios equipos, sí, sí.
Sí, ha tenido que tener, pero yo lo veo lógico. Lo veo lógico y hasta bien, porque apuntamos primero a lo relevante. Campeón de campeones se consiguió. Lo relevante ahora es la Conca Champions. Y después vendrá la Liga.
Vemos.
Con el formato claro. De competencia que tenemos, estamos a merced de calificar cuarto, quinto, octavo, 10, 12. No importa cómo califiques realmente en la Liga, siempre y cuando después te vuelvas importante en la liguilla.
Mira, aquí tenemos un efecto. Es muy bonito este que siempre ponen porque nos encanta futurear aquí. Es una final Cruz Azul América la soñada. En CONCACAF seguramente sí. Ya estamos futureando, ya estamos en ese escenario.
América ya está.
Ya está
en la final.
Te lleva buena ventaja. Pero pon tú que sea contra Cruz Azul. Estamos futureando y está la máquina del tiempo. Si es Cruz Azul campeón sobre el América en CONCACAF, lima un poco las heridas de haber perdido dos de liga contra las Águilas.
Sí, sí, claro que lima. O sea, a ver, el de Cruz Azul te va a decir que lima, y sobre todo porque acaba de ser campeón también. Y el de la América te va a decir, no, ustedes esas son de liga, esto no cuenta, esta copita la van a querer demeritar a la Conca Champions, porque sabemos que así pasa. Pero claro que lima. El aficionado de Cruz Azul está esperando una final contra una América, una liguilla, algo relevante que jugar contra los vecinos para poder de alguna manera lamer un poquito esas heridas, y lo hemos visto simplemente en los clásicos.
Y si pierden tres seguidos, güey, dos locales y una internacional, puta, de aquí a 10 años la carrilla, ¿no?
Es parte del riesgo que hay que tomar.
Lo que quiero cerrar contigo, ¿crees Cruz Azulino como el que más? Si quieres al pinche América en la final.
Claro que sí. Yo lo dije ni bien el Cruz Azul fue campeón. Yo dije que Cruz Azul este semestre va a tener su revancha contra el América. Ya tuvo su revancha llegando a una final más y pudo cambiar la historia. Ahora Cruz Azul quiere una revancha contra el acérrimo rival y lo quiere en una final. Y yo dije, este torneo es el ideal para volver a enfrentarse al América, porque aparte la llave quedó perfecta. Y para mí así va a ser. América, yo lo veo un 95% en la final.
¿Qué tanto? Yo estaba una vez en la Noria, seguramente tú estabas en esa camada y no sé si lo recuerdas, y si no estabas te lo cuento. Un fotógrafo en la Noria gritó ¡arriba de América! De desmadrito, y se vinieron los jugadores, pararon la práctica y dijeron ¡sáquenlo! O sea, no se puede ver el amarillo en Cruz Azul, como quizás el azul sí se puede ver más en Coapa. Pero yo donde quiero llegar es
puedo gritar arriba de América.
Un fotógrafo ahí que se hizo el cagadito y me lo echaron por fuera, pero lo pidió el plantel, que paró la práctica y dijo chao, este no puede estar aquí. Yo lo que veo es que se inflama mucho la rivalidad contra el América. ¿Dónde estabas ese 26 de mayo de 2013? ¿Cómo la viviste?
Si te cuento, no me la vas a creer.
A ver.
Estaba de vacaciones en Argentina. Estábamos en la casa y ya era tarde, porque con la diferencia horaria era más de la 1 de la mañana. Yo estaba mirando el partido. Dentro de las posibilidades que nos brindaba el cable Argentina, justo esa final de vuelta fue por cable, pasada por la empresa a la cual hoy trabajo. Entonces estaba viendo, obviamente arranca el partido, me pongo a verlo, ya yo tomando mates. De hecho estaba tomando mates porque ya había cenado y dije, bueno, me voy a preparar unos mates y me quedo a ver el partido. Arranca el partido, Cruz Azul mete el gol, la expulsión de Molina, si mal no recuerdo. Dije, bueno, esto se presta para que se consume. Y fíjate, dije, minuto 80, no te miento. Me levanto, dejo la tele prendida y me voy aseando. Me empiezo a lavar los dientes. Dije, bueno, ya está cocinado. Y de hecho pienso y digo, voy a agarrar el teléfono, le voy a escribir al gordo, no sé qué. Dije, no, mejor digo, mañana digo.
Al Chaco.
Sí, digo, le voy a escribir al gordo, felicitándolo, bla, 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 qué sé yo. Y dije, no, mejor mañana cuando me levanto, tranquilo, no sé qué. Bueno, cuestión de que me estaba terminando de asear, qué sé yo. Y escucho gol de Fondi. Y vengo a ver.
El de Mosquera.
Vengo a ver, 2-1, no sé qué. Y dije, no, empecemos. Y tiré el cepillo de dientes. Y dije, no, empecemos a joder con este tema. Y me siento. Y a los minutos cae el gol de Moisés. Y me tuve que ir a poner la pava otra vez para tomar mates. En vez de irme a dormir. No. Me puse a ver y nada, el tiempo extra lo sufrí como loco, porque digo, más allá de que yo estaba activo, que estaba jugando en Tigres en ese momento y todo, yo tenía mucho deseo porque la máquina sea campeón, por los amigos, por la identidad, por el aprecio, por el cariño que le tenía en ese momento y porque pues, también ya le tocaba, ¿no? Quería que sea campeón. Y nada, el tiempo extra fue un dolor de cabeza. América lo mereció ganar con uno menos, lo cagó a pelotazos a Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Y nada, después los penales, ya cuando vi los primeros, me quería morir.
Y para ir abrochando con esta grandísima charla con el Tito Villa, ¿cómo viviste la que se gana 23 años después en contra de Santos recientemente? Que te digo, ya con el librito de la novena. Eso para mí es la valía, que gente lo puede leer en 10 años y ahí están las crónicas de cada partido del torneo. Pero ¿dónde estabas en ese último día de mayo de 2021 en el que se rompe la mala racha de poquito más de 2 décadas?
Estaba en la transmisión, boludo. Estaba en la transmisión, estaba con la diadema, estaba acompañando ahí a Paco Villa, al perro, a Chiquimargo, que estaba en la transmisión. Estaba como loco.
Me acordé tu video haciendo.
Es que yo no les conté. Claro. ¿Sabés cómo estaba? Cuando hizo el gol Valdés, quería romper todo ahí en las cabinas de transmisión que estábamos. Y el Chiqui me hacía así, me digo, Chiqui, callate porque te voy a matar a vos también, cabrón. Le digo, encima no podía hablar porque le apretaba el mute ahí para que no se escuchara, pero no sabes cómo se sufre, porque
contenido, ¿no?
La verdad, son de las pocas veces que estaba nervioso porque me corrían muchos sentimientos internos por el deseo que tenía, pero a la vez, dentro de lo que conlleva este juego de identidad, uno siempre quiere hacer muy bien su trabajo, no quiere mezclar los sentimientos con la chamba y muchas veces se vuelve difícil, ¿viste? Nunca me había tocado, había hecho finales, pero nunca me había tocado que Cruz Azul esté en una de ellas y esta era la primera.
¿Hubieras preferido verla como aficionado?
Sí, huevo, por supuesto, ¿no? Hubiera sido, pudiera haber mentar madre, pudiera haber patear todo, pudiera haber festejar, o sea. Imagínate el grito, cómo lo tuve que contener, que apreté nada más y me emocionaba mucho porque en el video que yo hago, que lo hago ahí en corto, yo lo estoy escuchando a Paco cómo está cerrando literalmente un poco la transmisión con todo lo espectacular del relato y obviamente pues uno se emociona por dentro, pero en ese momento quieres explotar de alegría. Si hubiera estado ahí en mi departamento, me cruzo al Ángel y se hubiera armado la caravana. Pero bueno, la verdad, ese es el lado tal vez negativo de tener que haberse contenido un poco, pero el lado positivo es que me sentí muy cerca de la cancha, esa es la verdad, por más de que no se transmitió en el estadio, de que lo hicimos desde cabina, uno se siente muy cerca del estadio, de la gente, del mismo partido. Es la parte linda, emotiva de este trabajo, ¿no? O sea, uno se sigue sintiendo muy cerca. Y yo personalmente me sentí muy cerca de esa final, de ese título. La gente me hizo sentir muy cerca y eso uno lo agradece mucho. El entrenador, la verdad que tuve la posibilidad de cruzarme y nada, fue un sueño para ellos, ¿no? Para Juan, para su cuerpo técnico. Porque ellos llegaron literalmente como bomberos en un momento que no se pudo conseguir tal vez al entrenador deseado, al que estaban buscando, y de repente fíjate cómo son las cosas, ¿no? Donde menos buscas, ahí está la solución. Sí. Lo de Juan para mí fue excelso, ¿no? Sobre todo por el perfil del tipo, llegó calladito, súper criticado en las primeras jornadas, lo reventaron.
Era la tercera opción, güey. Era Almeida, Hugo o él.
Sí. y lo reventaron en aquel partido con Pachuca. Digo, lo reventaron. Fue muy criticado y obviamente que el tipo entendía mejor que nadie, conociendo el plantel y el momento del equipo, lo que necesitaba.
Y la última cortita y al pie, ya no estamos yendo, mi querido Tito. Me estás diciendo que tienes tu curso de entrenador. ¿Te ves dirigiendo en México? ¿Quieres estar en el día a día? ¿Lo estás tomando más por hobby, por preparación? ¿Qué por sigue todo, para ti? ¿O te gusta esta parte de seguir en medios?
Estoy abierto a todo, Pipe. Estoy abierto
¿A dirigir a Cruz Azul en 20
no,
años?
Abierto a todo. No, pues espera, tampoco quiero llegar siendo abuelo a dirigir a Cruz Azul. Quiero...
Como mostrás a Merlo.
No, yo soy un tipo muy, muy creyente. Creo que el destino de alguna manera está marcado. Y a lo mejor la pelotita nos dé la posibilidad de estar cerca otra vez. A lo mejor como entrenador, a lo mejor como directivo.
No, venga, Tito.
Que sea lo que Dios quiera, Pipe. Pero mientras tanto, el hecho de poder estar cerca, actualizado, de ver mucho fútbol, analizar mucho fútbol, creo, y de compartir sobre todo esto que tan bonito que hacemos con gente del medio, gente que sabe, gente preparada, gente que estudia. Uno se nutre. A fin de cuentas, se termina nutriendo, sigue aprendiendo todos los días y... De alguna manera o no, nos volvemos un poquito mejores todos los días.
Esto ha sido A Que No Te La Sabes, capítulo 16. Qué joyas, ¿eh? Cositas que no te sabías, tanto en el anterior como este. Y esa es la intención también, que descubran un poquito a la persona detrás del personaje, a Emanuel, antes que al Tito. Gustazo que hayas estado aquí, Tito. Abrazo grande. Sabes que se te quiere. Y la gente seguramente está muy contenta, sobre todo la Cruz Azulina, la de Querétaro también, de haber escuchado a uno de sus grandes ídolos. Gracias por estar en A Que No Te La Sabes.
Gracias, Pipe. Un placer como siempre. Gran abrazo al productor, que ya te lo mandamos para el DF. Sí, nuestro Agustín Cepeda. Gran abrazo para los dos. Un placer como siempre. Saludos a la gente.
Acá andamos. Y no se olviden de... descargar, si no tienes wifi, ¿dónde lo escucho? Bueno, descárgalos, agarra carreterita como el Tito de Querétaro 17 veces a la semana de Querétaro, México, lo descargas en tu teléfono y ahí te tiras todos los podcasts de Footbox. Tenemos más de 30 opciones, A Que No Te La Sabes, Fútbol in English, Modern Soccer, Footbox Club, tu preferido. Nos puedes seguir en Spotify y en todas las plataformas digitales. ¿A Que No Te La Sabes? Tal vez, mira, mi voz de la Volpín te la sabía. Tamito, aquí te la dejé. Chao, chao. Que te vuelvo a repetir. Nos vemos, Tito.
Chao, abrazo, Pip.
Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.